Gracias por estar con nosotros. Bien, hermanos, amados, sin más, vamos a la palabra de Dios. Como ustedes saben, la semana pasada terminamos nuestro estudio de la Epístola a los Efesios. Y bueno, diocidencialmente, hoy que nos tocaba predicar un mensaje fuera de serie, encontramos oportuno hablar. Nosotros nos abocamos a un proceso de elecciones la semana que viene. Y hablar algo tocante a eso. Quiero pedirle que vaya conmigo en su Biblia, la primera epístola del apóstol Pedro. Hermano, si usted ve que en algún momento digo Pablo predicando, tenemos muchos años diciendo Pablo dice en Efesios, ¿verdad? Entonces puede ser que se me chispotee, pero usted sabe que vamos a estar hablando en Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículos 13 al 17. Me gustaría que si tiene su Biblia, lo busque en su Biblia, a pesar de que los hermanos lo proyecten allí, porque vamos a poner como siempre el pasaje en su contexto y quiero que vea el párrafo completo y la idea del pasaje. Así que si tiene su Biblia con usted, sea en el celular, sea en físico, y lo puede buscar, sería mucho mejor. Ahí voy. Primero Pedro, capítulo número 2, versículo número 13. Leemos hasta el versículo 17. Dice la palabra de Dios así. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Vamos a orar. Padre, al acercarnos a tu palabra siempre lo hacemos con esta conciencia de que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, Señor. De que como son más altos los cielos que la tierra, así, Señor, son tus pensamientos con relación a los nuestros. Y sabemos que tu palabra con frecuencia nos dice cosas que ni siquiera somos capaces de entender en nuestra humana carnalidad. Pero qué bueno es saber que tú no nos has dejado solos, Señor. Tú nos has dado tu Espíritu, el gran Maestro de la Iglesia, la unción que mora en nosotros, que nos enseña todas las cosas. Y nuestra esperanza y consuelo es que en esta hora, en la medida que tu palabra es presentada, tú vas a hablar a cada persona, a su corazón, conforme a su necesidad, por el Espíritu que obra en medio nuestro y en nosotros. Ese es nuestro ruego, esa es nuestra súplica, glorifícate en medio nuestro y que todos seamos edificados en esta mañana y tu nombre, por sobre todas las cosas, exaltado. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Un problema que hemos mencionado muchas veces, que sucede con nosotros los cristianos, es que a veces hacemos una disociación entre lo que llamamos nuestro cristianismo, nuestra vida cristiana, y otras áreas de nuestra vida. Es decir, con frecuencia, muchos cristianos entienden que cristianismo son las cosas que ellos hacen, por ejemplo, los domingos en la mañana, cuando vienen a la iglesia. O cristianismo son esa serie de actividades, estoy hablando cristianismo en la práctica, ¿verdad? Lo que es hacer cosas de cristianos. Cristianismo práctico es cuando leo mi Biblia, cuando oro, cuando sirvo en algún ministerio, y ciertamente todo eso es cristianismo práctico y son de las cosas que debe caracterizar a un cristiano. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que si somos cristianos, toda nuestra vida, en todas las áreas, tienen que ser permeadas por Cristo y por nuestra cosmovisión cristiana. Es decir, toda nuestra vida debe tratarse de Jesucristo y de su reino. El apóstol Pablo lo expresa de manera muy sencilla y contundente en Filipenses 1:21, cuando él dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y eso no es solo Pablo, ese debe ser el sentir de todo cristiano. Nuestra vida se trata de Jesucristo. De nuevo en Gálatas 2:20, Pablo dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, esto es en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, lo que yo hago con mi cuerpo, todo lo que haga, de hecho dice la Biblia, hasta lo más elemental, hasta tomarte un vaso de agua, hasta beber algo, debemos hacerlo para la gloria de Cristo, por la fe en el Hijo de Cristo. Y si quiere uno más, 2 Corintios 5, 14 al 15, dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, oiga, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, si somos verdaderos cristianos, toda nuestra vida se trata de Cristo. Todo lo que hacemos debe rondar en torno al sol de nuestro universo, que es Jesucristo. Y la brújula que va a marcar la dirección en todo lo que hacemos es Jesucristo y su reino. Y eso implica, por supuesto, hermano, cómo nosotros nos relacionamos con las autoridades civiles de nuestro país y cómo ejercemos nuestro derecho y nuestro deber de votar, como nos compete la semana que viene. Y este pasaje de 1 Pedro que nosotros hemos leído, desde el capítulo 2, versículo 13 al 17, tiene mucho que enseñarnos sobre cómo como cristianos nosotros debemos relacionarnos con los asuntos civiles de nuestro país. Déjeme ponérselo en su contexto, como le había mencionado antes, para que entendamos la idea. Fíjese que la idea general de donde se desprende lo que Pedro está diciendo aquí comienza realmente en el versículo 9. En los versículos 9 y 10 de 1 Pedro capítulo 2, él está planteando una realidad. De hecho, la misma realidad que vimos que Pablo plantea en Efesios 1 al 3, que estudiamos por muchos meses aquí. Es la realidad de que los cristianos somos personas especiales, somos personas extraordinarias. Somos un pueblo, bueno, hay una canción que dice así, somos un pueblo especial. Somos un pueblo de reyes y sacerdotes, dice la Biblia, escogidos por Dios. Eso es lo que dice ese versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí viene la misión. ¿Para qué Dios nos escogió? ¿Para qué nos hizo especiales con su gracia, haciéndonos reyes y sacerdotes? ¿Para qué nos seleccionó como su pueblo santo? Dice el pasaje, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que no era el pueblo, fuiste hecho pueblo, que no habéis alcanzado misericordia, habéis alcanzado misericordia. Es decir, Dios mostró su misericordia a nosotros, nos hizo personas especiales en Cristo, nos dio un llamado especial, dones especiales, con un propósito particular. Ese propósito es que Cristo sea glorificado en nuestra vida, que anunciemos, que seamos canales para que la gente pueda ver las virtudes de aquel que nos llamó, la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, el problema cuando nosotros nos acercamos a ese pasaje es que con frecuencia solemos pensar que, como él dice ahí, anunciar las virtudes, que el texto está hablando de evangelismo. Solemos pensar que está diciendo el Señor nos salvó para que evangelicemos, anunciemos la virtud de aquel que nos llamó, y eso es verdad. Una manera como vamos a anunciar las virtudes del Salvador es predicando la salvación que Él compró y hablando de ese Salvador glorioso, pero esa no es la idea que tiene Pedro aquí. Ese no es el punto central del pasaje. Lo que Pedro nos va a llevar a ver en todo el resto, de hecho, de la carta, es que nosotros vamos a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable por la manera como vivimos. Ese es el punto, y usted lo puede ver cuando usted mira versículos 11 y 12. La idea es, vamos a vivir de tal manera, que como cantaba la hermana Claudia, gracias por cierto, la hermana Claudia siempre trata de enganchar lo que canta con el mensaje, como cantaba la hermana Claudia, debemos vivir como personas que somos de otro mundo, como personas extranjeras, peregrinas, viviendo vidas sobrenaturales, viviendo vidas por encima del promedio, y es a través de eso que nosotros vamos a anunciar, vamos a mostrar las virtudes de nuestro Salvador. Dice, amados, yo os ruego, versículo 11, como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Es así como vamos a anunciar. Y de hecho, la palabra buena allí, literalmente la idea de esa expresión, manteniendo buena vuestra manera de vivir, es una conducta ejemplar, eso es lo que le está diciendo. La Nueva Versión Internacional así lo traduce, manteniendo una conducta ejemplar entre los gentiles para que los que murmuran de vosotros como los malhechores, y aquí está, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestra buena obra. En otras palabras, el Señor nos salvó, nos escogió, nos hizo reyes y sacerdotes suyos para que le glorifiquemos, y la manera como le vamos a glorificar es siendo ejemplos ejemplo en todas las áreas en que nosotros vivimos. Y Pedro pasa entonces a mostrarnos diferentes áreas de nuestra vida en que debemos tener una vida ejemplar para dar gloria al Señor, mostrando las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Y eso va prácticamente hasta el final de la carta, pero los fragmentos más fáciles de identificar están desde el capítulo 3, versículo 8 y 9 hacia atrás, o desde aquí hasta el 3, 8 y 9. Míralo conmigo, miren su Biblia, por eso le dije que quería que viera su Biblia conmigo. En el capítulo 3, versículo 8 y 9, vamos a venir desde atrás hacia nuestro texto. Él nos dice, ¿cómo nosotros vamos a glorificar a Cristo, anunciar la virtud de aquel que nos llamó en nuestra relación con los hermanos de la iglesia? Si mantenemos esta relación dentro de la iglesia, eso va a mostrar la gloria de Cristo a los que están fuera de la iglesia. En los capítulos 3, 1 al 7, él dice cómo nosotros vamos a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó en nuestras relaciones matrimoniales. Cómo el esposo va a mostrar a Cristo, cómo la esposa va a mostrar a Cristo, especialmente en el contexto de una pareja, de tener un cónyuge que no es cristiano. ¿Cómo le vamos a mostrar a Cristo? ¿Cuál es la conducta ejemplar que va a mostrar a Cristo? Eso es lo que está diciendo. Luego, en los versículos, capítulo 2, versículo 18 al 25, él dice, ¿cómo vamos a mostrar a Cristo? ¿Cómo vamos a anunciar la virtud de aquel que nos llamó en lo que tiene que ver con nuestras relaciones laborales, nuestros trabajos y la relación con nuestro jefe? O sea que aún allí yo debo mostrar a Cristo por una conducta ejemplar. Y él nos dice, ¿cuál es esa conducta ejemplar del siervo, del empleado, aún cuando tiene jefe o especialmente cuando tiene jefe que no son buenos y afables sino difíciles de soportar? ¿Cómo le vamos a mostrar a Cristo? ¿Cómo vamos a anunciar las virtudes? Eso él nos dice. Y así llegamos a lo que es nuestro texto, que es de hecho por donde empieza Pedro. En el capítulo 2, versículo 13 al 17, él nos dice, ¿cómo vamos a mostrar a Cristo? ¿Cómo vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable por medio de nuestra relación con el gobierno y con las autoridades civiles? Ese es el punto. Fíjese que ahí es donde él comienza. Si se trata de mostrar al mundo, a la sociedad, a Cristo por la manera como vivimos, por ahí que él comienza. Vamos a mostrarlo por cómo vivimos en la sociedad, y de manera especial, cómo nos relacionamos con el gobierno y las autoridades civiles y las instituciones humanas de autoridad que Dios ha permitido y que ha instituido en el mundo. Así que, en otra palabra, lo que el texto nos está diciendo, hermano, es que nosotros podemos dar un ejemplo de cristianismo también, en la manera como nos relacionamos con la autoridad y con las leyes de nuestro país. Y eso, como les dije, tiene mucha relevancia para nuestro llamado a votar la semana que viene. Mi intención en esta mañana no es hacer una exposición detallada de este pasaje, porque primero ya lo vimos cuando nosotros predicamos una vez primera de Pedro completa, versículo por versículo, y ahí hicimos ese estudio expositivo. Pero mi propósito es simplemente sacar algunos principios de este pasaje, de lo que Pedro nos está diciendo aquí, de cómo nosotros podemos glorificar a Cristo, mostrar a Cristo en la manera como vamos a ejercer el sufragio la semana que viene. Y hay tres principios elementales, breves, entiendo, que quiero mostrarle. El primero de ellos es que por causa de Cristo, fíjese que así como él dice, por causa del Señor nosotros debemos votar. Eso es lo primero que yo quiero que usted se lleve de esta mañana. Como cristianos tenemos el deber de votar. Fíjese que Pedro dice, versículo 13, otra vez, por causa del Señor o para la gloria de Cristo, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por el enviado. En otras palabras, por causa del Señor, sométete a las autoridades, sométete a las leyes, sométete a las autoridades del país. Y eso en este contexto tiene una relevancia importante. De hecho, si usted mira el versículo 15, que es lo que sigue, Pedro nos dice por qué le está mandando esto. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, otra vez, siendo ejemplo, ese es el punto, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Y cómo así? Que hagan callar la ignorancia a los hombres insensatos. Mira el versículo 12, que también vemos algo de por qué Pedro le está diciendo, sean un ejemplo en cumplir las leyes, sean un ejemplo en sujetarse a las autoridades y las instituciones del gobierno. ¿Por qué? Para que callen la ignorancia de los hombres insensatos, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y no sé si usted nota que hay un rumor que está corriendo en la calle. Eso era lo que pasaba. Los cristianos en el primer siglo comenzaron a tener mala reputación, no por ellos, sino, como dice Pedro aquí, por la ignorancia, por hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué era lo que pasaba? En el primer siglo se malinterpretó muchas de las enseñanzas cristianas y de los cristianos, y se regaron rumores que no eran veraces sobre lo que los cristianos eran. Por ejemplo, para que usted entienda, los cristianos en el primer siglo fueron acusados de canibalismo. ¿Usted sabía eso? La gente los despreciaba como caníbales. ¿Adivine por qué? Porque todas las semanas se comían el cuerpo de su Señor. ¿Entendió? Eran caníbales porque practicaban la Santa Cena, y ellos entendían que literalmente se estaban comiendo su líder. Y eso fue lo que se regó. Esa gente, eso comen gente. Ellos todas las semanas hacen un rito y se comen al líder. Yo supongo que nadie quería ser pastor o nadie quería ser líder en las iglesias de ese tiempo, si era así. O se iban a acabar. Pero se regó el rumor de que los cristianos se comían a sus líderes. No solamente eso, se les acusó de incesto. Se les acusó y la gente los repudiaba por incesto. ¿Adivine por qué? Porque el hermano se casaba con la hermana. Los hermanos se casan entre sí, en esa comunidad. Y los acusaron de incesto. No solo eso, los acusaron de ateísmo. Eran ateos. Porque no creían en los dioses del panteón greco-romano. Decían que no existía Zeus, que no existía Atenas, que no existía ninguna de esa gente. Ustedes son ateos, no creen en los dioses. Pero, y es lo que compete a nuestro punto, los acusaron de insurrección y de falta de sujeción a las autoridades. ¿Por qué? Porque ellos proclamaban que hay un solo Señor. Hay un solo al que le debemos autoridad y lealtad absoluta, que es Jesucristo. Y a los cristianos enseñar que hay un solo Señor al que debemos someternos absolutamente, que es Cristo, entonces se regó la voz. Son unos insurrectos. No se sujetan a las autoridades. Y esa es la razón precisamente por la que Pedro le está diciendo, por causa del Señor, para la gloria de Cristo y para callar la ignorancia de la gente, sométanse a todas las autoridades humanas. Ojo, fíjense que Pedro en cierto sentido dice que es verdad, que nosotros no estamos bajo ninguna autoridad humana. Si usted mira el versículo 16, él dice, como libres, somos libres de toda autoridad humana. Tenemos un solo Señor, que es Jesucristo. Todavía más, somos extranjeros y peregrinos, no pertenecemos a este mundo, no estamos bajo la ley de este mundo, estamos bajo la ley de Dios. Eso es verdad. Pero es nuestro Señor quien nos ha mandado a sujetarnos a las autoridades humanas. Entonces ese es el punto de Pedro. Por causa del Señor, yo me voy a sujetar a las autoridades humanas, que en realidad no tienen ninguna potestad sobre mí. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo una autoridad mayor, yo estoy bajo la autoridad de Cristo. Pero Cristo, mi Señor, fue quien nos mandó, y tenemos el mandato directo en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores. Cristo mismo se sujetó a las autoridades de su tiempo. Cristo nos mandó, Cristo nos modeló la sujeción. Así que nosotros como cristianos, por causa del Señor, para la gloria de Cristo, nos sujetamos a toda institución, a toda autoridad humana, para que Cristo sea glorificado, para dar ejemplo de sujeción a las autoridades y que de esa manera la gloria de Cristo sea exaltada entre los hombres. Y eso tiene mucho que ver con nosotros y con nuestras elecciones, porque nosotros tenemos una constitución que establece en su artículo 208 que el voto es no solo un derecho, sino un deber ciudadano de los dominicanos. Nuestra constitución dice que el voto es un derecho y un deber ciudadano. No solamente eso, tenemos una institución humana con autoridad que se llama la Junta Central Electoral, que ha convocado a la ciudadanía dominicana a venir a ejercer el sufragio el domingo de la semana que viene. Y Pedro nos está diciendo, como cristianos, ni siquiera como dominicanos, como cristianos que somos, nosotros debemos dar ejemplo de civismo, de patriotismo, debemos dar ejemplo de sujeción a nuestra constitución, a las instituciones humanas a las cuales Dios le ha dado autoridad, e ir y echar el voto el domingo. No hacerlo, hermano, yo sé, y por eso que le estoy sazonando esto, porque yo sé, a mí me pasa mucho, digo, total, uno va a votar y esto es lo mismo. A usted no le pasa, digo, esto es lo mismo, nadie resuelve nada, todito hace lo que le da su gana, todos son unos ladronazos, ¿qué es lo que uno vaya a votar? Pero no lo vamos a hacer porque confiamos en ellos. No lo vamos a hacer porque creemos que ellos pueden resolver. Lo vamos a hacer, ¿por qué? Por causa del Señor. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. No es porque creemos en las instituciones humanas, no es porque confiamos en los hombres. Lo vamos a hacer porque nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado, nuestro único jefe y autoridad nos ha dicho, por mi causa, sujétate a toda autoridad humana que tengas sobre ti. Y eso incluye nuestra constitución y eso incluye la Junta Central Electoral. Así que, como buenos cristianos, nosotros debemos el domingo que viene tomarnos el trabajo de ir a hacer una fila y posiblemente pasar muchísimo trabajo para ir y votar en nuestro país y de esa manera mostrarle al mundo que los cristianos son las personas más cumplidoras de las leyes y de los deberes de los dominicanos. Y eso lo hacemos, ¿por qué otra vez? Por causa del Señor. Así que el domingo que viene, cuando usted no quiera ir a votar, usted se va a acordar que usted lo va a hacer, no por lo político, por causa del Señor. Pero si miramos el texto, obviamente, si la Biblia nos manda a votar por causa del Señor, ese es el primer principio, vamos a votar, debemos votar por causa del Señor. El segundo principio que sacamos de este pasaje es que por causa del Señor debemos votar por candidatos que se apeguen lo más posible a los principios bíblicos. Porque de nuevo, ¿por qué que vamos a votar? Por causa del Señor. Entonces, si yo voy a votar por causa del Señor para la gloria de Cristo, pues yo debo hacerlo por una persona que no vaya a subir ahí a blasfemar el nombre de Cristo, ¿o no? Porque la causa del Señor es lo que yo tengo que tener en mente. Yo debo intentar buscar un candidato por el cual votar que primero se apegue lo más posible al carácter que la Biblia dice que debe tener un hombre. Pero en segundo lugar, yo debo buscar un candidato por el cual votar, sea para presidente, sea para legislador en nuestro país. Yo debo buscar un candidato que vaya a promover o por lo menos a guardar que se mantengan los principios morales que la Biblia enseña. Y eso es sumamente importante, hermanos. Nosotros tenemos que estar claros. Y es verdad, es muy difícil encontrar, por ejemplo, un hombre o una mujer por lo cual votar que tenga cualidades morales cristianas. La mayoría, si no todos, son impíos, son no creyentes y difícilmente tendrán un carácter moral parecido a lo de la Biblia, pero ahí se cumple el famoso refrán de que tenemos que votar por lo menos malo, lo menos malo. Debemos, esto no podemos hacerlo por pasiones o por filiaciones políticas. Tenemos que votar como cristianos. Y eso quiere decir que tenemos que hacer un trabajo de evaluar los candidatos para votar por lo que sea mejor entre lo malo, si todo es malo. Pero no solo eso, hermano. Usted sabe bien que en nuestro país hay tres asuntos que hace tiempo que se están moviendo y que están tratando de meterlo en el Congreso. Y nosotros como cristianos tenemos que votar por la causa del Señor. Y eso significa que tenemos que asegurarnos que por lo menos en nuestra parte vamos a votar solamente por gente que no vaya a meter a nuestras leyes cosas que son contrarias a la Biblia. Usted sabe los tres asuntos que hay en el Congreso hace tiempo: el aborto, el matrimonio gay y el adoctrinamiento de la ideología de género en las escuelas. Usted no puede votar por un candidato sin saber lo que piensa sobre eso. Y yo creo que usted sepa que usted puede votar con una conciencia informada hoy. Hay una página de internet, el hermano le va a poner la página allí para que usted la vea, esa página, votabien.org, anótela, tírele una foto. En esa página, está hecha por cristianos, precisamente. Todo lo que trata esa página es enseñarte la posición de cada candidato en cada provincia del país. Ese es un ejemplo de la página. En cada provincia del país, te dice cuál es su posición en cuanto a esos tres puntos: el aborto, el matrimonio gay, la ideología de género, el matrimonio homosexual. Ahí usted pone el sector, el país, la provincia, lo que usted quiera, y el tipo de puesto por el que usted va a votar, y le tira a todos y le dice así mimito, tan con una X si él apoya esas cosas, con un signo de interrogación si el hombre no ha tenido el valor o la mujer de decir cuál es su posición, o con una flechita si ya se ha declarado que está en contra de eso. Entonces nosotros, hermanos, de nuevo, tenemos que votar como cristianos. Tenemos que votar por la causa del Señor. Y estoy de nuevo sazonando esto porque yo sé que mucha gente vota por motivos erróneos. Votamos por pasión, por sentimiento. De hecho, yo conozco un caso, una persona, era un señor que cuidaba donde yo vivía antes. Él, uno de los líos que hubo en los partidos políticos, usted sabe que aquí ven habiendo unos líos entre los partidos políticos, y él estaba molesto con, él era de ese partido, ¿verdad? Pero de esta gente, ya usted sabe, apasionada por su partido. Y el hombre estaba molesto con eso que pasó, y dijo, hermano, voy a votar por el partido. Voy a ir, lo voy a echar por uno de los chiquitos, lo voy a votar nulo. Y el hombre, todos los días, que él estaba molesto y que él no iba a apoyar el partido esta vez, y el hombre va a votar. Y después que llegue la votación, le digo, dime fulano, ¿y entonces qué hiciste? ¿Por quién votaste? Dijo, ¿qué va, muchacho? Voy a decir, usted va a saber cuál es el partido. No estoy promocionando partido, pero es que sonó demasiado bien, como él lo dijo. Ese hombre dijo, ¿qué va, muchacho? Cuando yo vi ese hacho encendido ahí. Este es el mío. Y votó por él. Hay gente que vota así. Vota por pasión, por sentimiento. Hermano, los cristianos no votamos así. Nuestros sentimientos están sujetos a Cristo, ¿ok? Pero hay gente que vota también por filiación política. Bueno, es que yo pertenezco a ese partido, yo tengo que apoyar mi partido. No necesariamente, hermano. Puede ser que tú pertenezcas a un partido, puede ser que tú tengas relación con un partido, pero si el candidato de ese partido está en contra de los principios bíblicos y de Cristo, tu primera lealtad no es al partido, es a Cristo. Tu primera lealtad como cristiano no es a una institución humana, es a Cristo. Tú te estás sujetando a las instituciones humanas por causa de Cristo. Tu primera lealtad es a Cristo. Y si el candidato de tu partido, en tu comunidad, en tu provincia, le hablo porque personas nos ven en las redes, no apoya los principios bíblicos, está en contra de los principios bíblicos, tú no debes votar por ese candidato. Porque como cristiano tú debes votar por causa de Cristo, teniendo la causa de Cristo, la gloria de Cristo en mente. No solo eso, el mismo pasaje dice, si usted mira, que el propósito de los gobernantes es promover lo bueno y castigar lo malo, versículo 14, ya que los gobernantes, como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Se supone que el que es elegido va allí, de hecho, como un ministro del Señor. Eso es lo que son, siervos de Dios también desde el gobierno, para asegurarse que se hace lo bueno, se castiga lo malo y se recompensa lo bueno. Entonces yo no puedo votar eligiendo un hombre o una mujer que yo sé que no va a ir a promover lo que Dios dice, o que va a ir a promover lo que es contrario a lo que Dios dice. ¿Ok? Ahora, dejé otra parte, porque es que eso va un capap. Te dije el que vota por sentimiento, el que vota por lealtad al partido, pero hermano, la mayoría de la gente vota por conveniencia. Es que yo conozco a ese hombre, ese primo del hermano, de la tía, de la cuñada, de un amigo mío. Entonces, ya si él gana, yo sé que me puede dar un puesto. O sea, que tú vas a buscar tu reino antes que el de Cristo. Eso es lo que tú me estás diciendo. Que de esto se trata, de tu reino, de tu coyuntura. Esto se trata del puesto que te van a conseguir, no de Cristo, hermano. Entonces, tú eres cristiano. Porque si tú eres cristiano, tu vida se trata de Cristo. El reino de Cristo debe estar primero que tu propio reino. Y déjame decirte, no dice el libro, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia ahí. Si Dios quiere que te den el puesto, te lo dan, aunque no gane el que tú quieres que gane, porque tú estás llevado. Porque el Señor es que pone y quita reyes. Porque el Señor es que tiene autoridad sobre todas las cosas. Entonces, como cristianos debemos votar, hermano. Debemos ser ejemplo de civismo, de sujeción a los deberes dominicanos y votar por causa de Cristo. Pero eso significa votar por candidatos que de alguna manera no van a ir en contra de la causa de Cristo. Y otra vez, yo sé que eso puede ser difícil, pero haga su trabajito, entre a la página que les recomendamos, evalúe y vea por quién usted va a votar, no por sentimiento, no por lealtad, no por conveniencia. Yo voy a buscar lo que promueve a Cristo, la causa de Cristo y los valores cristianos. Si vuelve al texto otra vez, el tercer principio que quiero que veamos es que nosotros, por causa de Cristo, debemos votar. Por causa de Cristo, debemos votar por candidatos que más se apeguen a los principios bíblicos y cristianos. Pero en tercer lugar, por la causa de Cristo, debemos honrar las autoridades electas, cualesquiera que sean. Mira el versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Eso significa que no importa, tenemos que honrar al rey. Por cierto, ¿usted sabe quién era el rey cuando Pedro escribe esto? Nerón. Nerón. ¿Usted sabe quién es Nerón? El rey más loco, el César más loco que hubo posiblemente. El César más despiadado que hubo, que de hecho hizo una matanza grandísima de los cristianos. Decía que uno de sus sonidos favoritos era el sonido de los cristianos quemándose en el jardín. De hecho, lo usaba como lámparas para su jardín. Amárrame dos o tres cristianos por ahí, pégamele fuego para que me alumbre, que está oscuro aquí. ¿Ese era Nerón? Y dice Pedro, honrad a Nerón. Y Pablo cuando dice, someteos a toda institución humana, sea rey. Bueno, es este. Pero Pedro dice, sométanse a todas las autoridades como por... lo borré. Primero Pedro 3, Romanos 3, usted lo conoce. Someteo a toda institución, al rey, a las autoridades, lo vamos a ver ahorita. La idea es que nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades. Tenemos que honrar, ojo, tenemos que honrar a las autoridades, cualquiera que sea su principio, lo que no nos vamos a sujetar cuando vayan en contra de la Biblia. ¿Oyó? Eso no es lo que estoy diciendo. Quien sea que gane, aunque gane el político más depravado que pueda ganar, aunque gane el más anticristiano que pueda ganar, nosotros debemos honrar su investidura y reconocer su autoridad. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es el que quita y pone reyes. Y aunque usted no lo crea, ahí va a ganar el que el Señor quiere que gane. Tenemos que estar claros en eso. Eso no fue bueno, se le escapó esa Dios. Mira, ganó esta, que es una endiablada. Ahí hay una que nada más le faltan los cachitos. Pero... la idea, sí, porque esa promueve todo lo malo y con duro lo promueve. Y ganó, y puede que gane ahora otra vez. Pero usted sabe qué, esa es la que el Señor quería que tuviera, porque por algo ganó. Y eso no significa que Dios apoya lo que ella promueve para nada, porque lo estamos viendo que es contrario a la Biblia. Pero nuestro Dios tiene propósito, señores, y la sabiduría de nuestro Dios es tan grande que Dios puede usar hasta gobernantes impíos para cumplir su propósito. Lo ha hecho muchísimas veces en la historia. Nosotros tenemos en la Biblia ejemplo de cómo Dios usó reyes impíos para promover su reino. Comenzando con el mismo Nabucodonosor, que era un rey impío, y Dios lo usó para disciplinar a Judá y curar a Judá de su idolatría, que no se le quitaba hasta que fue deportada, mas nunca fueron idólatras. Dios usó un rey impío. Después usó a Ciro, otro rey impío, para devolverlo, como había dicho, a la tierra prometida. Otro rey impío. Usó a ¿cómo que se llama? Al que estaba cuando nació Jesús, a Herodes. Lo usó para que se cumplieran dos profecías de Cristo. La de Raquel que llora por los niños, y la de que mi hijo será de Egipto, llamé a mi hijo porque se tuvo que ir a Egipto corriéndole. Usó la maldad de Herodes para que se cumpliera lo que Dios había dicho. Usted está viendo, ese es el Dios que tenemos. Un Dios que es soberano sobre todos los reyes de la tierra, que no solamente es el que pone y quita reyes, no es solo el que da la autoridad a los hombres y se la quita, sino un Dios que gobierna sobre todo. Aún Nerón, aunque usted no lo crea, fue un peón en la mano de Dios. Si ese rey perverso, depravado y que mató muchísimos cristianos, sin darse cuenta, fue el mayor promotor del cristianismo en el mundo antiguo, porque fue la persecución de Nerón que hizo que los cristianos se diseminaran por el mundo. Era corriéndole a Nerón que andaba, y donde quiera que llegaban, ¿qué llevaban? Su Biblia, predicando el Evangelio, y el mundo fue evangelizado. ¿Por qué? Porque el impío Nerón persiguió a los cristianos Y esa persecución llevó a los cristianos a diseminar el evangelio. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que es soberano y que va a usar hasta los reyes impíos. Pero el punto que le quiero llevar es que quien sea que gane en estas elecciones, nosotros debemos honrarlo. Debemos reconocer su investidura, debemos reconocer su autoridad. Otra vez, eso no significa que nos vamos a sujetar. Nos vamos a poner férreamente, de manera pacífica, pero férreamente, nos vamos a poner a que se impongan en nuestro país leyes que son contrarias a la palabra de Dios. Pero sin embargo, nos vamos a poner reconociendo su autoridad. Distinguido senador, no. Estimado diputado, no. Señoría, no. Reconocemos su autoridad, reconocemos que usted, Dios lo ha puesto allí, pero no nos vamos a someter en lo que es contrario a la Biblia. Esa debe ser nuestra posición. Vamos a honrar al hombre, vamos a reconocerlo, quien sea que gane, como aquel que Dios quiso que estuviera allí para su propósito y que Dios va a usar conforme a su voluntad, pero no nos vamos a someter a las cosas, ojo, que sean contrarias a la Biblia. En todo lo que no es contrario a la Biblia, nos sometemos. Cuando nos mandan o quieren imponer cosas que son contrarias a la Biblia, entonces le decimos como Pedro y Juan al Sanedrín de sus días: juzgad si es justo obedecer a Dios o a los hombres. Nosotros vamos a obedecer primero a Dios. ¿Por qué? Porque la razón por la que reconocemos tu autoridad, porque la razón por la que reconocemos que tú tienes cierto poder en el país, es por causa del Señor. Porque el Señor dice que Él te lo ha dado y nosotros nos sometemos por eso. En conclusión, mis amados hermanos, todo lo que nosotros hacemos como cristianos debemos hacerlo como cristianos. Todo lo que hacemos debemos hacerlo como cristianos. Eso significa que debemos votar como cristianos también. ¿Y qué significa eso en la práctica? Bueno, eso significa que vamos a votar, que vamos a pasar el trabajo que se pasa en este país para votar, pero lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque queremos ser ejemplo de sujeción a las autoridades. Queremos ser ejemplo de sujeción a las leyes de nuestro país. Queremos ser ejemplo de civismo y de sujeción a la Constitución Dominicana que nos manda, nos pone como un deber votar. Por causa del Señor vamos a votar con una conciencia informada. Vamos a revisar quién es y qué es lo que propone antes de ponerle una marca sobre la cara de alguien. Vamos a saber qué es lo que cada candidato propone y solamente vamos a votar por aquellos que no vayan a subir allí a ir en contra de lo que la Biblia dice. Y en tercer lugar, por causa del Señor, nosotros vamos a honrar las autoridades, cualesquiera que sea que gane. Quien quiera que sea, vamos a reconocer, Dios lo puso allí y Dios sabe lo que va a hacer. Así que nosotros reconocemos y los honramos por la autoridad que tienen, independientemente de quienes sean. Ahora, nosotros sabemos, señores, que nadie, ningún ser humano de este mundo va a arreglar esto. ¿Usted está consciente de eso? Esto nada más lo arregla Jesucristo cuando venga. ¿Ok? Pero nuestra esperanza es saber que hay un día que tendremos un rey justo. Tendremos un gobernante justo sobre la tierra, que hará justicia, que impondrá el bien, donde todo se hará como debe hacerse. Eso sucederá cuando Jesucristo venga a la tierra. La Biblia ha dicho que hay un día donde Cristo vuelve y vuelve a reinar y vuelve a imponer su reino en este mundo. Eso nosotros creemos. Y ese día nosotros tendremos verdaderamente un gobernante justo, un gobernante como nosotros quisiéramos tenerlo, no solo en el país, sino en el mundo. Ahora, entre tanto, ese día llega, vamos a asegurarnos que por lo menos de nuestra parte vamos a tener lo mejor que podamos allí, ¿ok? Vamos a tratar de escoger de nuevo, si es necesario, lo menos malo, ¿ok? Eso es lo que nosotros debemos hacer como cristianos. Ahora, usted me dice, pastor, ¿y qué sucede si yo en mi provincia, porque de nuevo sé que le hablo a personas que no viven en la ciudad o algunos que están aquí votan en alguna provincia? Yo revisé la página que usted me dijo y en mi provincia no hay ningún candidato que esté en contra de esas agendas antibíblicas. ¿Qué hago entonces? Bueno, vaya y vote como quiera, porque la gente lo va a ver, que usted dio un ejemplo de como ciudadano ir a votar. Y simplemente yo le propondría, vote nulo. Aproveche su boleta para hacer un manifiesto en contra de lo malo y ponga no al aborto en la boleta y va y la doble y la entra. Pero vote, ahora no vote por alguien que esté en contra de las cosas de Dios. O, en su defecto, échelo por otro. échelo por otro partido pequeño, otro asunto. Y hay gente que me dice, pero eso es lo mismo que dárselo a lo grande. Porque usted vota por el pequeño y eso es lo que hace que los otros ganen más fácil. Y yo le digo, eso no es problema tuyo, eso tú se lo dejas a Dios. Va a ganar el que Dios quiera que gane, como quiera que sea. Eso no es problema tuyo. Tú simplemente tienes que estar consciente que tú votaste como cristiano. Que aún en eso tú mostraste que tú eres cristiano. Y al que tú se lo vas a mostrar, porque déjame decirte, nadie sabe por quién tú estás votando. Tú estás metido ahí en secreto. ¿A quién es que tú le estás mostrando que tú votas como cristiano? Es a Dios. Es delante de Dios que tú estás votando. Ese sí lo sabe. Y a él es que tú le tienes que mostrar que tú votas como lo que tú dices que eres, un cristiano. Que Dios nos dé gracia. Y si tú estás aquí sin Cristo, mira, este es un mensaje para los cristianos, pero nos recuerda una gran verdad, como terminé, de que hay un día que hay un rey justo que va a venir a gobernar la tierra. Pero tú sabes que ese rey justo también va a hacer justicia de manera individual a los hombres. La Biblia dice que todos nosotros tendremos un encuentro con Cristo para dar cuenta por lo que hizo en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice la Biblia. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que nadie está preparado para encontrarse con ese rey justo. Nadie por sí mismo está preparado para encontrarse con ese rey justo, porque todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros hemos transgredido la ley de Dios. Y cuando nos encontremos con ese rey justo, a menos que nuestro problema de pecado haya sido resuelto, la sentencia será culpable. Ahora, la buena noticia del Evangelio es que Cristo vino a pagar el pecado. El mismo rey, eso es lo asombroso, el mismo rey que nos va a juzgar, él mismo pagó la deuda de todos los que se acercan a él. Y si tú vienes a Cristo, y si tú le recibes como tu Señor y Salvador, él perdonará tu pecado. Y entonces tú estarás preparado para ese día, cuando el rey venga y empiece a hacer justicia en el mundo, tú poder dar cuenta delante de él. Porque eso es lo que dice Pablo, ¿quién nos va a acusar? Si el juez es nuestro abogado, ¿quién nos va a acusar? ¿Quién te va a acusar si el que te defiende es al mismo al que tú tienes que darle cuenta? Por eso los únicos que tienen esperanza para ese día de juicio final son los cristianos, son los que han puesto su esperanza en Cristo. Así que si tú no has puesto tu esperanza en Cristo, yo te animo, ven a Cristo hoy. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque ciertamente que ella es útil para todo lo que nosotros necesitamos a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, a que Cristo y su gloria estén en el centro de todo lo que hacemos en nuestra vida, incluyendo la manera como cumplimos con nuestros deberes civiles. Gracias, Padre, por nuestro país. Gracias por las autoridades que tenemos. Señor, sabemos que no son perfectas, que muchas, Señor, no son ni siquiera buenas, pero, Padre, estamos conscientes que es peor la anarquía. Señor, estamos conscientes que es mejor tener un gobierno malo que no tener un gobierno. Por cuanto tú, Señor, usas aún las malas autoridades para hacer mucho bien. Padre, te seguimos rogando por nuestro país, por los que están ahora gobernando. Te seguimos rogando por las elecciones que se aproximan. Permite, Señor, que todo transcurra en paz. Que, Señor, tú estés mediando en los corazones de la gente para que todo pueda transcurrir sin problemas y complicaciones y que al final tú, Señor, nos concedas un remanso de paz en nuestro país, donde tengamos autoridades que se opongan a lo malo. Oh, Señor, sabemos, estamos conscientes que la palabra dice que las cosas irán de mal en peor en el mundo. Sabemos que eso es lo que tú has profetizado. Pero también, Señor, vemos en tu palabra cómo aún en momentos de dificultad, aún en momentos de gran apostasía, tú has dado baches, Señor, de paz, de piedad en medio del mundo. Y te rogamos que así lo hagas en nuestro país. Concédenos, Señor, tener autoridades que se apeguen a tu palabra, que respeten los valores cristianos sobre los que nuestra nación fue fundada. Padre, ayúdanos sobre todo nosotros a ser ejemplo, aún en esto. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.